de la segunda, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, esta mañana hablé de algo que tenía en el corazón, y esta tarde voy a hablar de algo que tengo en el corazón. Otra palabra que al recibirla esta semana, pues quieras que no quieras, pues la refieres a lo que tienes que hacer de inmediato, que es esta predicación el día de Pentecostés. Estaba un cura confesándose conmigo en mi piso de Móstoles, y entonces pues este hombre joven me decía: lo que más anhelo en mi vida es que la gracia de Dios no se frustre en mí, que la gracia de Dios no sea estéril en mí. Y cuando marchó, lo primero que hice fue ir al ordenador y buscar entre los textos de la Biblia gracia y frustración, porque no sabía. Yo sabía que era de San Pablo, pero no sabía el texto. Y es, pues, primera a Corintios, capítulo 15, versículo 10. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, no se ha frustrado. Me pareció tan bonito lo que me dijo ese cura que no se me ha olvidado, y lo he tenido dentro. Y como lo tenía dentro, digo, esto tiene que ser para mis hermanos. Esto tiene que ser para mis hermanos el día de Pentecostés. Tengo que hablar de esto. No sé lo que voy a decir, pero tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de que la gracia de Dios no se frustre en vosotros, porque resulta que se puede frustrar. Hay otro momento en el que nos dice San Pablo que la gracia de Dios, no recibáis en vano la gracia de Dios. Segunda a los Corintios, creo que el capítulo 6, versículo primero, me parece, que no recibamos en vano la gracia de Dios. Porque una cosa que está clara es que los que estamos aquí hemos recibido gracia. Hay una elección, hay un algo, hay un estar desde el Espíritu aquí. Y esto es tan grande, tan maravilloso, en un medio, en un mundo como este, semiestéril, en relación con el don de Dios y con la gracia de Dios, que el pueblo que recibe esta gracia, que es un pueblo profético, que es un pueblo de transmisión y que tiene que transmitir algo a este mundo de hoy, pues no haga estéril esa elección, no haga estéril ese profetismo, no seamos estériles delante de Dios. En estos días de mayo, en las parroquias, tenemos que dedicar nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo a las confesiones de los niños de primera comunión. Y los niños, pues muy bien. Pero después de los niños suelen venir las mamás, algunas, y algún papá. Pocos, pero alguno. Y tanto ellos como ellas, o ellas como ellos, pues dice: mire usted, padre, no me confieso desde la primera comunión. La mayoría. Pero es que no tengo nada. Lo normal. Yo soy una persona bastante buena. No deseo el mal a nadie. No hago daño a nadie. No me gusta hacer daño a nadie. Entonces, por más que rebusco en mí, pues yo no encuentro ningún pecado. Entonces no siento especial necesidad de confesarme. Vale. Y entonces yo pues suelo decir, digo, mira, te voy a decir una cosa. Tu problema no es que seas pecadora. Tu problema no es que tengas pecados o dejes de tenerlos. Tu problema más grave es que eres pecado. Toda entera. Toda entera eres pecado. Entonces no quieras relacionarte con Dios desde los actos. Que si soy buena, que si no soy buena, que si esto, que si lo otro, que si he hecho, que si he dejado de hacer. Trata de relacionarte con Dios desde tu situación de pecado. Que de esa no te libra nadie. Solamente te puede librar Jesucristo. Y me dicen, claro, que no entienden mi palabra. Digo, vale, yo entiendo que no entiendas. Pero si algo te interesa, investiga por ahí. Investiga por ahí. Profundiza por ahí. Que por ahí es por donde vas a encontrar la dimensión verdadera y profunda de tu vida. Estamos acostumbrados por nuestra formación a confesarnos de los pecados. Y como nos confesamos de los pecados, la mayoría de nosotros que somos buenos tenemos muy pocos. Y los repetimos continuamente. Y los repetimos. Pero nunca hemos entrado en la dimensión, no de los actos, sino en la dimensión de que somos pecado. Y esa dimensión es la dimensión que el Señor nos está enseñando aquí. Eres pecado. Y ahora resulta que el pecado original va a ser el más interesante de todos los pecados. Cuando yo, hasta 30 años después de haber sido cura, pensaba en el pecado original y me parecía bueno. Pensaba en el Génesis, pensaba en Adán y Eva y decía, pero ¿y eso? No había entendido nada. Siendo cura, yo estaba en la dimensión de los pecados, yo estaba en la dimensión de los actos, estaba en la dimensión de la moral, estaba en la dimensión de esto. Yo nunca entendí que yo era pecado. Nunca entendí. Y entonces me parecía, o mejor dicho, ahora me parece, que el tratar de luchar contra mis pecados, por muchos propósitos que haga, por mucha fuerza de voluntad que tenga, por mucho que quiera luchar contra mis pecados, siempre será un paliativo, pero nada más que un paliativo. ¿Por qué razón? Porque yo puedo más o menos ser un poquito mejor en algún tema difícil. Pero lo que no puedo librarme nunca es de la raíz profunda de mi propio ser. Y la raíz profunda de mi propio ser original es que mi realidad es una realidad pecadora. Es una realidad de la cual yo no me puedo librar nunca. Y solamente me puedo librar en Jesucristo. Y entonces este es un tema muy interesante, sencillamente porque no voy a decir yo que los pecados no tengan importancia, porque los pecados son síntomas, son síndromes. Los pecados están ahí. Entonces tienen importancia como manifestación de. Pero lo importante es la raíz. ¿De dónde brotan esos pecados? de tu malicia, de tu malicia personal, pues puede ser que broten de tu malicia original. Y ese es el tema, de tu pecado original, de tu malicia original. El mismo San Pablo, en la carta a los Romanos, hasta el capítulo 5,11 o así más o menos, habla de los pecados, y después ya nunca vuelve a hablar de los pecados. Después habla del pecado, y contra los pecados ponía el remedio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Pero después de ahí ya no habla más de los pecados, habla del pecado. Y el antídoto contra el pecado, San Pablo lo pone no en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino en su muerte. Es lo mismo, pero para nosotros no es lo mismo. Yo me puedo librar de los pecados difícilmente, pero se me perdona por la sangre de Jesucristo. Pero hay una realidad más profunda en mí, que se necesita una sanación honda. Esa sanación honda es la que solamente me puede venir con la muerte de Jesucristo. Y diréis, ¿y cómo me muero yo con Jesucristo? ¿O cómo la muerte de Jesucristo puede actuar en mí? Pues aquí hay un tema muy, muy hondo. Es el tema de que tú tienes que entrar con Jesucristo en su muerte. San Pablo disfruta. Es que yo no puedo decir otra palabra. Disfruta con algo que a nosotros nos aterroriza. Disfruta cuando dice, tenemos que ser sepultados con Cristo. Ya estamos otra vez en el sepulcro, si os dais cuenta, como esta mañana. Tenemos que ser sepultados con Cristo para que se nos perdone el pecado, la raíz del pecado. O como dice la traducción española, que es muy bonita, para que cambie nuestra personalidad de pecadores y se haga en nosotros una personalidad de hijos, no ya de esclavos, sino de hijos. Y entonces San Pablo, si leéis la carta a los Romanos, pues es que yo creo que disfruta sepultados con Cristo, consepultados con Cristo, bautizados en Cristo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Y esto a dónde va? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir sencillamente una cosa, y es que el que no quiera, por la fuerza del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, vivir del pecado, tiene obligatoriamente, tiene que bautizarse con Jesucristo, porque Jesucristo es el que le va a librar de esa realidad del pecado. Hoy no podemos predicar aquello de que el pecado es una cosa mala, de que el pecado nos hace daño, de que el pecado nos condena, de que el pecado... Mire usted, el 98% de la gente vive del pecado y quiere vivir del pecado. Quiere hacerse rico, quiere subir, quiere ascender, quiere tener mejores cosas, quiere tener todo, por encima de todo, incluso por encima de pisotear a los demás, por encima de todo. Y si quieres vivir del pecado, entonces chupas vida del pecado. Pero el que ha recibido el don del Espíritu Santo quiere chupar vida de Jesucristo, de la cruz de Jesucristo. Aquí está el dilema. ¿De dónde queremos nosotros chupar vida? ¿Del pecado o de la cruz de Jesucristo? La diferencia va a ser muy grande, porque si chupamos vida de la cruz de Jesucristo, no nos va a sacar de nuestra encarnación ni nos va a sacar de nuestra pobreza, seguiremos siendo pecadores. Pero como no queremos vivir del pecado, Y como nuestra personalidad de pecadores ya se ha cambiado por la fuerza del Espíritu Santo, porque no queremos vivir del pecado, el pecado ya pasa a ser una debilidad. Entonces resulta que nosotros entramos en una vida nueva, presidida por la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque no estáis en su dimensión, sino que estáis en la dimensión de la gracia. Y aunque vuestro cuerpo esté muerto por el pecado, vuestro espíritu va viviendo para la justicia. ¿No lo notáis? ¿No lo notáis en vuestra vida? Pecadores, que sois unos pecadores. Pero ¿no lo notáis en vuestra vida? ¿No notáis que estáis muertos por el pecado? Todos los que estáis aquí. Pero que vuestro espíritu está empezando a vivir por la justicia a la vez. A la vez. Estáis muertos por el pecado, ¿por qué razón? Sencillamente, pues porque vuestra condición es pecadora. Y hay una debilidad congénita. Somos tan soberbios como San Pablo. Que San Pablo le dijo un día a Dios: Señor, por favor, quítame este aguijón que tengo en la carne, porque me está molestando. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería lo de San Pablo? No nos lo desvela la Escritura, pero vete tú a saber qué sería. Los piadosos comentaristas hablan de un pecado piadoso. Vete tú a saber. ¿Y qué le dijo el Señor? Te basta mi gracia. Te basta mi gracia, porque en tu debilidad se realiza mi fortaleza. Y a nosotros pues nos pasa lo mismo. Claro que tenemos pecado de debilidad, claro que tenemos un ángel de Satanás que nos abofetea, claro que por más que hagamos seguiremos pecando y estamos ahí en el pecado. Y sin embargo ya no somos, ya no tenemos personalidad de pecadores, como San Pablo. Porque ya la gracia de Dios puede actuar en ti, y entonces te deja pecador el tiempo que a él le dé la gana, para que no te engrías y para que no creas que la obra de Dios la haces tú, sino la obra de Dios la hace él. Y para eso el pecado te vale genial para la humillación, cuando no eres o cuando ya no tienes la condición de pecador. Ahora bien, si tú quieres vivir del pecado, como tanta gente, entonces no vale nada de lo que estoy diciendo. Si quieres vivir del pecado, arréglatelas como puedas. Entrarás en tu dimensión de soledad. Entrarás en tu dimensión de rebeldía. Entrarás en la dimensión de Adán y Eva. Esto, sufrirás el tremendo desgaste de la soledad. El tremendo desgaste de estar sin Dios, el tremendo desgaste de tener que sostenerte a ti mismo todos los días de tu vida, y de tener que sostenerte a base de hacer, y a base de ganar, y a base de ser más que otros, y a base de significar, y a base de qué, pues de alguna forma de justificarte a ti mismo. Yo soy más que tú. Y yo soy de una clase social más alta que tú. ¿Sabes tú por qué? Porque yo tengo más. Porque yo he ganado más. Si vives, si no te sepultas con Cristo, tienes que vivir de esto. ¿De dónde vas a chupar vida? ¿Chupas vida? Pues de hacerte tú a ti mismo tu vida. Y de vivir tu vida desde ti mismo y tratar evidentemente de ser más que los demás. Porque ahí no te vale la pobreza, no te vale la humildad. ¿Cómo la humildad? Ahí te sentirás pisoteado si eres menos que los demás. Ahí nadie te podrá echar una mano si eres un desgraciado, si eres un pobre, si eres un don nadie. Te ningunearán, como dicen ahora, en todas partes, mientras puedan. Ahora, si tú tienes fuerza, ningunearás a los demás, porque esa es la ley de la vida, esa es la ley de la situación en la que vive el hombre que no se ha sometido a Jesucristo y a la dimensión de Jesucristo. Pero por la gracia de Dios, los que estamos aquí, dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces para mí es un gozo proclamar esta tarde que por la gracia de Dios, los que estamos aquí, podemos escuchar una palabra que nos salve. ¿Y nos salve de qué? De nuestro pecado, que nos salve de querer vivir del pecado, que nos salve. Mire usted, no quiero vivir del pecado. Quiero ser feliz con Jesucristo antes que ser poderoso en mí mismo. Qué fácil es hacernos pequeños diosecitos. Queremos ser dioses, queremos nosotros por nosotros mismos llegar y conquistar y hacer y hacer. Qué trabajo más espantoso. Un gusano, quererse hacer Dios, querer salvarse, quererse salvar por sí mismo, qué terrible. Y estoy viendo a un hombre aquí en esta sala que le escuchaba hace 3 días, no aquí, sino por lo menos a 100 kilómetros de aquí, decir: yo soy un empresario, pero he vendido mi parte a mis hermanos de la empresa. ¿Por qué? Porque quiero ser feliz. No tengo trabajo, ni siquiera sé cómo voy a sacar adelante a mis hijos, pero he descubierto algo que tiene contenido y que tiene vida, y lo que ha descubierto que tiene contenido y que tiene vida es esto. Y prefiero ser feliz en mi pobreza. El Señor me dará algo. Sé pintar paredes, seré pintor de brocha gorda, pero lo que no me puedo someter es a vivir en una empresa capitalista que todos los días tiene que ganar más que el día anterior. Porque si no ganas más que el día anterior o más que el año anterior, la empresa se hunde. Y entonces es un vivir no viviendo. Y entregando tu corazón y entregando tu vida toda entera. Y está aquí, ¿eh? Yo no le estoy mirando. Miro para allá, yo no le estoy mirando. No sé qué dirá, lo mismo después me echa una. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pues que no lo cuente. Porque a mí, vosotros sabéis muy bien, que a mí no se me puede contar nada. Porque cualquier cosa que me contéis en la siguiente charla va. Pero ¿cómo le entendía yo? ¿Cómo le entendíamos los que estábamos allí? Si es verdad, si es que es un vivir sin vivir. Un vivir sin vivir. ¿Qué tiempo le podemos dedicar a ser felices? ¿Qué tiempo podemos dedicar a ser felices? ¿Y qué es ser felices? Pues alabar al Señor. Pasar un día de lujo como este. Porque este es un día de lujo. ¿Pero qué hacéis aquí, holgazanes? ¿Qué pintáis aquí todos los que estáis aquí, empezando por mí? Somos unos holgazanes, lo diría muchísima gente. ¡A trabajar! Esto es un día de lujo. Dedicados al Señor, Dios mío. Bueno, que todavía lo haga una monja de clausura, a la cual tampoco entendemos, pero menos a vosotros, seglares, que tenéis que currar. Pues mire usted, no, me dedico al Señor y he dejado mi empresa allá. ¿Por qué? Porque quiero tener corazón libre, quiero tener tiempo, quiero tener contenidos, quiero hablar con mi Dios, hablar con mis hermanos, quiero poder alabar, quiero poder bendecir. Y yo le dije a este hombre: tú tienes un par de... No le dije de qué, pero me entendió. Y entonces me miró con una cara, digamos, como ungida, como inocente, como... Pero es que no es verdad. Digo, sí, del todo. Del todo es verdad. Y es verdad desde el Espíritu Santo. Es verdad desde el Señor. Es verdad desde la fe. Es verdad desde la esperanza. Desde la esperanza. Tú tienes que tener mucha esperanza en Dios, incluso hasta para el trabajo. Pero yo lo creo. sigue adelante. Y el Señor te dice por debajo: créelo, espéralo, que no se frustre mi gracia en ti, pensando siempre en que a Dios rogando y con el mazo dando. Que haya alguna vez en que, como San Isidro labrador, no des con el mazo y ruegues a Dios mucho. ¿Sabéis lo que le pasó a San Isidro, verdad? Es que no sé por qué me ha salido el ejemplo. San Isidro era un aparcero, trabajaba las tierras de su señor, de un señor. Y entonces al final del año tenían que repartirse la cosecha a medias, entre el señor y entre el trabajador. Y San Isidro tenía que cultivar la tierra. Y entonces pues le acusaban a San Isidro, sus compañeros, de que no trabajaba la tierra. Y le decían al señor: no vas a recibir nada de este señor, porque se pasa, de este hombre, de Isidro, porque se pasa el día entero en la iglesia. No vas a recibir nada. Y entonces el señor un día ya dijo: pues voy a ver las tierras que está cultivando el Isidro, para ver si verdaderamente... Y se encontró con que no estaba Isidro trabajando, estaba en la iglesia. Pero de repente se dio cuenta que las tierras estaban siendo aradas. Resulta que los bueyes estaban conducidos por un ángel y la tierra estaba siendo arada. Y al final resulta que todos los años entregaba a Isidro mucha más cosecha. La mitad de la cosecha era mucho mayor que la de los demás compañeros. Y eso que se pasaba muchos ratos en oración. ¿Y esto por qué? Porque San Isidro, igual que el señor de que os, empresario que os acabo de decir antes, dijo: vale, yo trabajaré mi trabajo, pero mire usted, quiero ser feliz, quiero vivir, no quiero vivir mi vida para sacar media cosecha. Yo quiero ser feliz, y parte de mi felicidad es estar un ratito por la mañana en la iglesia, alabar al Señor, decirle al Señor: Señor, yo estoy contigo, yo me voy a ocupar de tus cosas y tú ocúpate de las mías. Y envía un ángel. ¿Y vosotros creéis que no va a ser verdad esto? ¿No creéis en ese ángel? ¿No creéis en ese ángel en vuestra vida? Y es que la gracia de Dios, si no se cree en el ángel de San Isidro, la gracia de Dios se frustra en nosotros. ¿Por qué? Porque ponemos toda nuestra confianza en nuestro trabajo. Ponemos toda nuestra confianza en nosotros. Y si ponemos toda nuestra confianza en nosotros, la gracia de Dios se frustra. Tú no puedes. A mí me dicen: Chus es un holgazán, es un vago. Y me lo dicen: tú no puedes predicar tanto como predicas. Porque si predicas tanto, porque estás todo el día sin parar predicando, es que no te preparas nada, ni estudias nada, ni rezas nada, ni haces nada de nada. Entonces tú eres un falsario. Tú eres un... bueno, vale, ¿cómo me defiendo yo de eso? No es fácil. Tú predicas la gratuidad porque como eres tan vago, nunca das golpe. Pues viva la gratuidad. Viva la gratuidad. Pero ¿y si hay algo de los ángeles de San Isidro? Si resulta que mi campo lo está arando el ángel de San Isidro, ¿y vosotros creéis que vuestro campo no lo hará de alguna forma el ángel de San Isidro? ¿Os creéis tan importantes? ¿Os creéis tan dioses? ¿No habéis descubierto, si confiáis en el Señor, que la mitad del trabajo lo hace el Señor? ¿No le podéis dar gloria a Dios porque la mitad de vuestra vida la hace el Señor? ¡Qué maravilla! ¡No os lo perdáis! ¡No os lo perdáis! a Dios rogando y con el mazo dando. Quieto, no exageres, no exageres, a Dios rogando y con el mazo dando. 50-50 para el buen cristiano. Es decir, hay por debajo de nuestra vida unos ángeles de San Isidro. Fíjate que bien me ha salido el ejemplo, es que creo que me ha salido muy bien lo de San Isidro. Por supuesto no lo tenía preparado, pero qué bonito, ¿verdad? No os olvidéis nunca, desde hoy en adelante, de trabajar con toda vuestra alma, pero orarle al Señor para que los ángeles de San Isidro aren vuestro campo también. Porque es la única forma que tiene el Señor de que la gracia suya no se frustre en vosotros. Porque si no, resulta que vais a trabajar desde vosotros mismos el pecado original. Yo me salvo en mi cosecha. Yo le voy a dedicar a mi vida y a mi trabajo el 100% del tiempo. Se acabó la posibilidad de los ángeles en tu vida. Se acabó la posibilidad de la gracia de Dios en tu vida. Vamos a buscarle un hueco al Señor. Vamos a buscarle un día de lujo. Vamos a buscarle un Pentecostés, un retiro de lujo. De gratuidad, me lo voy a dedicar al Señor. Que los ángeles estarán ahí. Que los ángeles estarán ahí. Yo no te digo que no seas responsable. Sé responsable, trabaja, haz tú esto. Porque tampoco puedes confiar en el Señor hasta el punto de que verdaderamente seas un vago y quieras aprobar las oposiciones sin haber estudiado. Pues no las vas a aprobar. Pues no las vas a aprobar. Pero ahí hay un intermedio. Hay ahí un quid pro quo. Que nosotros, por la gracia de Dios, en esta asamblea, podemos verdaderamente vivir. Y ese vivir es un vivir que nos hace y nos da a todos nosotros la posibilidad de estar insertos en el mundo hasta el fondo, pero también de darnos la libertad de tomarnos lujos de tiempo gratuitos para el Señor, porque ahí es donde la gracia de Dios te va a dar vida y te va a dar sabiduría para todo lo que tienes que hacer, para toda tu vida. Sabiduría para sopesar, sabiduría para priorizar. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? No lo que me dice el mundo. El trabajo está sacralizado tanto por el capitalismo como por el marxismo. Los dos han sacralizado el trabajo. Pero los dos, sencillamente, son dictadores. Es una dictadura sobre la cultura. Es una dictadura sobre la conciencia del hombre. Es algo tan absolutamente, ¿cómo diría yo? Pues dictatorial, no sé cómo decirlo. Que sencillamente nos come por dentro. Nos roba el alma, nos roba la interioridad, nos roba a Dios, nos roba la gracia de Dios, nos roba todo aquello que puede hacernos verdaderamente eficaces. Por eso, hermanos, pues una cosa es importante. Y esa cosa es que tu pecado, que es ser como Dios, tu pecado que es salvarte por ti mismo, tu pecado es ganarte tu vida en este mundo y en el otro, por ti mismo y desde ti mismo, quererte salvar en todas las dimensiones, tu pecado solamente se redime si entras en la dimensión de Jesucristo y mueres con Jesucristo y eres sepultado con Él, para que recibas de Jesucristo el don de cambiar esa vida de pecado, esa necesidad de ganar, porque al fin y al cabo el pecado a lo único que te lleva es a la soledad de ganarte la vida por ti mismo, sea en el trabajo, sea donde sea. Y tú tienes experiencia de esto, no me digas que no. Tú tienes experiencia de que has trabajado toda tu vida como que todo dependiera de ti. Porque ¿quién no la tiene entre nosotros y encima con esta cultura que tenemos, que se nos mete por el alma, que nos roba el alma, que nos roba los minutos de ocio, que nos roban los minutos de lujo, que nos roban los minutos de oración, de lectura, de interiorización, que nos roban? Y solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer hueco en nuestros corazones para que no nos coma desde fuera el trabajo, para que no nos coma desde fuera la necesidad de salvación y de salvarnos por nosotros mismos. ¿Cuántas enfermedades se derivan de ahí, verdad? No caigáis en ellas. ¿Cuántas enfermedades tienen los trabajadores? ¿Cuántas enfermedades tienen los ejecutivos? Pero como todos somos ejecutivos ahora, como todos vivimos así, hasta para hacer unas lentejas, las hacemos ejecutivamente, las lentejas. No podemos hacer unas lentejas desde el lujo, desde la gracia de Dios y desde el amor a la lenteja. No lo podemos hacer, porque nos come, nos corroe el tiempo, la necesidad, es que tengo que hacer no sé cuánto, si no te pones a contemplar nunca la lenteja. Y como no la contemplas nunca, nunca disfrutas de la gracia de Dios que hay en un plato de lentejas. Y si no disfrutas de esa gracia de Dios, es que estás viviendo una dimensión en la que tú, sin saber hacia dónde, vas hacia tu propia salvación. ¿A liberarte por ti mismo de qué? No te vas a liberar, eres pecado. Estás constituido en pecado. Jesucristo es el que te puede dar la libertad. Y es en la pobreza de Jesucristo, decíamos esta mañana, en la pobreza de ese cadáver de Jesucristo, es donde nosotros encontramos nuestra realidad y nuestra pobreza salvada. Por eso, hermanos, el día de Pentecostés, pues yo creo que es un día que nos puede ayudar también para las cosas sencillas de la vida, para hacer unas lentejas, para darte sus dones, el don de consejo. No me digas a mí que un don de consejo, por ejemplo, no es un don que te dice, vete por este camino. Si tienes que dejar la empresa y vendérsela a tus hermanos, déjala. Déjala. Y yo estaré contigo. Y yo estoy contigo. Pero si no, me robas todo el tiempo. Te vas a salvar desde ti mismo. Crees en la fuerza y en el poder de la cultura, del lucro, del capital, pero no crees en la fuerza y el poder de la gracia, de la gratuidad, de los ángeles de San Isidro. No crees en eso. Hermanos, yo no cumplo con lo que os estoy diciendo, pero tengo unas ganas de cumplir. Es decir, tengo unas ganas tan tremendas de que lo que os digo se realice en mí. Porque esto es un evangelio. Yo os estoy anunciando un evangelio que no se cumple en mí. Pero tengo unas ganas de que se cumpla. Y creo que desde dentro de mí, el día que se vaya cumpliendo más, tendré una paz contemplativa, honda y profunda para alabar a Dios. Me despertaré por la mañana diciéndole a Dios, gloria a ti, Señor. El otro día en Toledo nos daba un testimonio un señor, ya un poco grandecito, y nos decía, yo he entrado en este seminario, y claro, me habéis metido la cosita del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Y entonces, como un loco, está buscando novenas, como viene Pentecostés, está buscando novenas para hacer la novena del Espíritu Santo, pero no he encontrado ninguna. Y de repente me he dado cuenta de que me levanto por las mañanas y me pongo a alabar a Dios. Me pongo a alabar a Dios, pero que me sale sin darme cuenta. Y de vez en cuando, ¿sabéis? De vez en cuando hasta lloro de emoción alabando a Dios. Y entonces, claro, he caído de la cuenta de que, ¿para qué quiero más novenas? Pero estas lágrimas no son novena. Pues sí, es una novena. Es una novena. La novena no del cumplimiento, sino de la gracia, de la gratuidad. La novena que todos nosotros podemos celebrar. Esa novena que nos da un espacio de tiempo para que la gracia de Dios no se frustre en nosotros. Hay el doble camino. O nos salvamos por nosotros mismos, aún en esta vida, como locos, tratando de sacar adelante nuestra vida, nuestras familias, nuestras cosas, o con la gracia de Jesucristo, salvamos nuestro pecado con el don de Jesucristo, que nos dará siempre espacios de gratuidad, creyendo en los ángeles de San Isidro, para que nosotros podamos vivir con un corazón de carne, alabando al Señor, bendiciendo al Señor y a la vez cumpliendo con nuestros deberes humanos, bendecidos por Jesucristo. ¿A cuántos santos les han canonizado precisamente por multiplicar panes y peces? Hay un dominico que se llama San Juan Macías de Extremadura, que ha sido canonizado hace unos 40 o 50 años porque había arroz para 10 personas en un dispensario y comieron 300. Y Roma lo reconoció. Había arroz para 10 personas y comieron 300. Esas son las matemáticas de Dios. Esa es la fuerza de la gratuidad que vence a la propia salvación, al salvarnos por nosotros mismos. Y que no frustra la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene unas ganas de hacer milagros, la gracia de Dios tiene unas ganas de manifestarse, la gracia de Dios tiene unas ganas de Pentecostés, tiene unas ganas de que la gente haga fiesta, de que el pueblo se alegre. ¿Y cómo se va a alegrar el pueblo? Nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Y todo el pueblo se llenó de alegría. ¿Por qué? Porque el que no podía curarse fue curado. Y fue curado por la presencia de Dios, por la gracia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo. Ese es Pentecostés. Que los que no podemos por nosotros mismos salvarnos y ser curados, por la fuerza de la gracia de Dios, hemos sido curados. Y eso, el pueblo se llena de alegría y de fiesta. Hermanos, os invito a vivir todo lo que nos queda de hoy en este espacio de gratuidad, sin preocupaciones. Los ángeles de San Isidro, no os preocupéis, cuidarán de vuestra casa. Estaréis aquí alabando al Señor y al final los propios que os acusan dirán, pues sí, la verdad es que ha salido bien. ¿Por qué? Porque no lo sabrán, pero los ángeles de San Isidro están actuando en nuestra vida y haciendo maravillas. Gloria al Señor.